En el capítulo anterior, Cristo maldijo al árbol estéril, el árbol que tenía hojas nomás, no tenía fruto. Y está continuando más o menos el mismo tema, versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, le cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y fue lejos. Un hombre hizo una gran inversión, estableciendo una viña. La viña está completamente equipada con todo lo necesario para producir el vino, hasta que tiene una torre para vigilar en caso de ladrones o de animales silvestres. Tiene protección y tiene empleados también. Dice que tiene labradores, a lo mejor bien pagados. Pero ese empresario no se quedó ahí para vivir cerca de su negocio porque tenía muchas inversiones en muchas partes, versículo 2. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Es normal que después de un tiempo, no inmediatamente, pero después de un tiempo, porque las plantas de la vid toman tiempo de producir, pero después del tiempo correcto mandó para recibir del fruto, que fue completamente justo porque la viña era de él. Versículo 3. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Estos labradores no estaban vigilando en contra de ladrones, sino que ellos mismos estaban convirtiéndose en ladrones. No quieren dar a este siervo para el dueño. Es como que en este edificio hay un dueño que conocemos y ya tiene su oficina muy cerca porque vendió su otra oficina. Y ese dueño, si la gente aquí en estas oficinas no pagan la renta, él viene poniendo una letra que dice: o se pagan en 3 días o vamos a empezar tratamiento legal. Entonces tienen que pagar, y eso sería como que después de muchos años de nuestros nietos decir al dueño: ¿quién eres tú para pagar dinero? Eso es nuestro lugar. Entonces fue absurdo lo que estaba pasando. Dice en versículo 4, y volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. En su longanimidad, en su paciencia, mandó a otro. No vino en persona porque era un hombre muy ocupado con muchos negocios. Pero todos eran maltratados, como vamos a ver, hasta asesinados. Versículo 5. Volvió a enviar otro. Y a esta mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Donde yo trabajo, en todos mis años de trabajo, he trabajado en diferentes compañías que eran establecidas por familias. Donde estoy trabajando entre semana ya, estoy trabajando en una compañía donde la mujer presidente es hija del fundador y los hermanos de ella trabajan ahí. Y en esta compañía hay muchos vicepresidentes, hay muchos supervisores, pero los hijos de la familia siempre tienen un lugar especial, son los dueños. Entonces ese hombre pensó: pues seguramente van a respetar a mi hijo. Versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Así que estos ladrones, asesinos, son sumamente malos. No tienen respeto a nadie. Versículo 8. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Cruelmente mató al hijo del dueño. Versículo 9. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Cuál debe ser el castigo? ¿Qué mandará el dueño? No solamente porque perdió su inversión, pero ahora perdió su hijo querido. Eso fue el colmo. Estos malvados serán destruidos. Y claro, la viña todavía tiene valor y lo darán a otros. ¿Pero qué quiere decir todo esto? ¿Por qué Cristo estaba enseñando esto ahora a estos hombres, versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. Cristo está acusándolos de no entender las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está citando un salmo que habló de una piedra que los edificadores dijeron, no podemos usar esa piedra para el edificio, pero esa piedra llegó a ser la piedra principal del edificio. Entonces, ¿qué está enseñando? Recuerdan, en el capítulo anterior, ellos estaban pensando, ¿con qué autoridad vienes para limpiar el templo? No dijeron que tenían justificación de vender cosas en el templo, no, simplemente pidieron su autoridad. Y él dijo, tampoco le voy a dar mi autoridad, porque ellos no querían responder de la pregunta de Juan. Pero ahora, Cristo sí está explicando su autoridad por medio de una parábola. ¿Y quién le dio esa autoridad? El dueño de la viña es Dios. Los malos labradores son la casa de Israel, los judíos, bajo el gobierno de los fariseos. Eran malísimos, ladrones, asesinos en el extremo. Los siervos que se mandaron primeramente eran los profetas de Dios. Eran todos maltratados por esos malvados. Eso es la historia de Israel. Vamos a Mateo 25 por un momento. En Mateo 25, es Mateo 23, perdón. Ok, sí, en Mateo 23, 29, Cristo dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Llenar la medida quería decir matar al hijo del dueño. Dice, llénalo ya, cumple el trabajo de sus padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la santa de sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cristo estaba prometiendo un juicio sobre la generación de los judíos de aquel entonces, por maltratar todos estos profetas, pero después del colmo, Dios mandó el hijo del dueño, y iban a matar a él también. Esa es la historia. Cristo habló de su muerte como que ya fue un hecho histórico. ¿Cómo van a responder ahora estos fariseos? ¿Van a recapacitar después de entender la verdad de lo que estaba pasando en su historia, en su relación con Dios? ¿Van a arrepentirse de sus robos y de sus asesinos? Continuando en nuestro texto de Marcos 12:12, dice, y procuraron prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían la multitud, dejándolo, se fueron. Claro que no van a arrepentir. Después de escuchar la profecía, sabiendo que era de ellos, ahora quieren cumplir la profecía y matarlo. Y quedarse con la herencia. Son duros ellos. Y dignos de ser condenados por sus almas tan negras. Pero ¿cómo está contigo, hermano? Cuando viene la palabra de Dios directamente en contra de tu pecado querido, ¿te arrepientas o te vayas enojado? Sabiendo que el Señor está mandando el mensaje a ti. Cuidado, no está bien tentar al Señor tu Dios. Vamos a continuar, versículo 13. Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiese en alguna pregunta. Como no pudieron arrestar a Cristo, quieren intentar atraparlo en algo. en su arrogancia piensan que pueden sorprender a Dios. Y es imposible. Versículo 14. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no cuidas de nadie, porque no mires la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino. Estas son palabras bonitas, fingiendo una forma de respeto. La Biblia se llama estas palabras, palabras lisonjeras, pero había engaño en su corazón. Piensan que si de cualquier respuesta, cuando hablan de impuestos, van a atrapar a Cristo, de alguna forma, 15. Mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Eso es el título del mensaje de hoy. ¿Por qué me tentáis? Traerme la moneda para que la vea. Van a mirar la moneda, pero Cristo está notando su hipocresía, como pensando, ¿por qué me tentáis? ¿Qué piensas ganar con esto, de venir a Cristo con tanta hipocresía? Versículo 16. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién está es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Esto fue para comprobar que César en aquel entonces fue la persona llevando a cabo la responsabilidad del gobierno, y que los romanos, César como su emperador, estaban sobre el gobierno de los judíos. Y por lo tanto, aunque César no fue ningún santo, era encargado del gobierno actual. Y ellos tenían que respetarlo por esto. César tenía poder porque Dios le dio poder. Cristo reconoció esto en Juan 19. En Juan 19, Cristo estaba enfrente de Pilato. Ay, perdón, es Juan 18. Me equivoqué de nuevo. Y Pilato dijo: no, sí tenía razón, es 19. Dijo en versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros, 19:7, perdón, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, hablando de Cristo, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. En esto Cristo reconocía la autoridad de César, que fue dada por Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces, Cristo reconocía. Dice en Daniel 2:20, no voy a ir al texto, pero dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Está en el poder de Dios bendecir un país con buena gobernación y maldecir un país con mal gobiernos. Continuando en nuestro texto en 17, respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Estaban pensando, wow, no se quedó atrapado. Todos pensaron, de una manera u otra, iba a estar desprestigiado por su respuesta. Pero dijo que César tiene una esfera de autoridad en el gobierno civil y también es posible dar a Dios lo que es de él sin ningún conflicto ni pecado. Al menos que el gobierno te manda algo estrictamente en contra de la Biblia. Como en Hechos 5:29, no voy a ir ahí tampoco, pero los apóstoles dijeron tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres, porque había un conflicto. Pero en esto de los impuestos no había ningún conflicto. Y Cristo, aplicando bien los principios bíblicos, no se quedó atrapado. Por supuesto, versículo 18, continuando. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, uno tras otro venía tratando de atraparlo, Pero Cristo ya tenía bastante experiencia en esto. Dice en Lucas 2:44 que cuando Cristo estaba perdido en Jerusalén, cuando sus familias lo dejaron ahí, nadie sabía dónde estaba. Estaba ahí en el templo. Pues vamos a mirarlo. Lucas 2:44. Cristo no es nuevo en esta actividad. En Lucas 2:44 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes de los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cristo estaba haciendo esto desde niño, y ahora estos hombres creen que van a atraparlo en algo. Será imposible. Es totalmente absurdo. Entonces, continuando en versículo 19 de nuestro capítulo. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no deje hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó la esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, no creen en la resurrección. Pero están tratando de reducir la doctrina a algo absurdo. Dice, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Inventaron la historia para tratar de poner en ridículo la doctrina central de la resurrección. Pero solamente van a dejar a ellos mismos en el ridículo. Y mira la respuesta de Cristo Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Esto fue su problema. Eran ignorantes de las Escrituras y no entendían el poder de Dios. Versículo 25. Porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído, otra vez acusándolos de no leer ni entender las Escrituras, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Cristo nos dio un buen ejemplo de cómo responder aquí. Como que cuando estaba rechazando las tentaciones del diablo en el desierto. Siempre presentando razones bíblicas. Está mostrándonos así la necesidad de tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Y de estar pensando y hablando bíblicamente. Cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, esto fue 400 años después del tiempo de Abraham. Físicamente, Abraham estaba muerto. Pero Dios no va a decir, yo soy Dios de alguien que existía. No, Abraham existe, su espíritu vive en otra parte, y su cuerpo resucitará en el día de juicio. Lo del casamiento no tiene nada que ver. El pacto del matrimonio termina con la muerte. Aprendimos hace poco en 1 Corintios 7:39, le voy a leer, 1 Corintios 7:39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, el pacto está terminado con la muerte física de la persona. Así que los saduceos también, queriendo poner en ridículo esa doctrina central, fueron puestos ellos mismos en el ridículo. Vamos a continuar, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Los escribas copiaron los manuscritos de la Biblia manualmente antes de las máquinas de la empresa. Y por lo tanto, tenía mucha familiaridad con la palabra de Dios. Y parece que ese hombre no vino con engaño, sino que simplemente le gustaba hablar de los asuntos de Dios, porque conocía las Escrituras, trabajaba en ellas diariamente. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cristo no tuvo que pensar mucho, ni de meditar sobre el asunto. Estaba inmediatamente citando Deuteronomio 6, Levítico 19. Estaba citando conceptos del Testamento Antiguo. No estaba dictando nuevas leyes. Y no estaba diciendo que unas leyes son más importantes que otras, sino que estas leyes son leyes fundamentales, la base de todo de la ley y de los profetas. Porque como Pablo explicó en Romanos 13, el amor no hace mal al prójimo. Voy a regresar a Romanos 13 solamente por un momento. En Romanos 13, cuando Pablo estaba enseñando de la ley, dice así, en Romanos 13, 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Por el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Romanos 13, 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, y no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La persona que ama a su hermano no va a robar a su hermano, no va a tratar de quitarle su esposa o tener una relación con su esposa, no va a codiciar sus cosas. El amor es el cumplimiento de la ley. Por eso el amor fue la base de toda la ley y de los profetas, y del primer ley. Puede preguntar a mucha gente, puede hacer una encuesta pidiendo, ¿tú ames a Dios? Y casi todo el mundo va a responder, sí, claro, amo a Dios. Pero mirando a sus vidas, a veces es evidente que no es cierto. Entonces, aunque casi todo el mundo quiere afirmar que aman a Dios, dice en Tito 1:15, 1.15 de Tito dice, si Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesen conocer a Dios. Entonces está hablando de personas que son corrompidos, pero profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, probados en cuanto a toda buena obra. Entonces, no es simplemente por decir amo a Dios, es actualmente tener evidencia del amor de Dios en su vida. Cristo dijo en 1 Juan 5, en 1 Juan 5, 2, dice así, en esto conocemos que amemos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando uno tiene la gracia de Dios viviendo en su corazón, no es una gran carga obedecer a Dios. Es lo más natural. Es como que un hombre que tiene amor por su esposa quiera agradecer a su esposa. No quiere simplemente hacer cosas molestísimas todo el tiempo para ella. Tu hermano, tu hermana, ¿tienes un amor verdadero por tu Dios? ¿Hay evidencia de esto en tu vida, más que una simple profesión? Dijo en Tito, profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Continuando en versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. A lo mejor ese hombre estaba copiando esto últimamente, recientemente, o tiene buena memoria de su trabajo, porque aquí está citando casi palabra por palabra. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondiendo sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Nadie osaba preguntarle porque estaban ya en presencia de personas que realmente entendían la palabra de Dios y no querían mostrar su ignorancia como los saduceos sobre la resurrección. Pero hay algún peligro en ese versículo. Cristo dijo, no estás lejos, pero no dijo, estás dentro. Si a ti te encanta la palabra de Dios, está bien, magnífico, pero no te quedes cerca. Es muy importante estar dentro del reino de Dios. Versículo 35. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? ¿Qué está pasando aquí? Cristo está diciendo, ok, ¿saben qué? Es tu turno. ¿Quieren poner muchas preguntas a mí? Bien. Yo voy a poner una pregunta para ustedes. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Porque él mismo, David, le dijo... Dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo está hablando de su autoridad también. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahora Cristo está poniendo la pregunta a ellos. Y es una pregunta muy imposible para ellos responder. Están atrapados ellos. Cristo estaba, en otras palabras, mostrando, ok, ustedes son los expertos, dame una respuesta a esta. Viene de Salmo 110, habla del Mesías, o sea, el Cristo. Y David habló de él como que era su Señor. Pero sabemos de otras partes de la Biblia que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces Cristo está diciendo, ¿cómo es posible que es Hijo de David? Y David dice, es su Señor. Y ellos no pudieran decir nada. Entonces todos esos expertos con la boca callada. Cristo tenía la pregunta, Cristo tenía la respuesta, Cristo fue la respuesta. Dios en carne, Hijo de David. Pero como los judíos estaban rechazando a Jesús, ya no podían ni entender sus escrituras. Y hasta la fecha los judíos no pueden entender sus Biblias. Los que rechazan a Cristo Jesús, porque Cristo es la llave del entendimiento bíblico. Muchos judíos, y conozco judíos, algunos de ustedes conocen judíos, los judíos que yo he conocido tienen muy poco interés en sus Biblias. Porque sin Cristo es imposible entenderlas. Rechazando a Él nada tiene sentido, ni la Biblia ni la vida. Versículo 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Parece que hay niveles de condenación. Hay condenación y hay mayor condenación. Guardaos de ellos, dice. Quiere decir, no sigan su ejemplo. Es fácil caer en la trampa de ellos, de exaltar uno mismo, de buscar su propia exaltación y gloria, de usar la iglesia como una fuente de dinero. Los apóstoles ya estaban peleando mucho sobre quién iba a ser el mayor. Dice en Marcos 9, en Marcos 9:33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? En Marcos 9:34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cristo antes dijo, cuidado de la levadura de los fariseos, porque entra fácilmente en el hombre, queriendo ser el mayor. Cristo habló mucho de eso, porque hay una tendencia en el hombre exaltar a sí mismo. Y tenemos que luchar constantemente en contra de estos. Y los escribas y fariseos eran ejemplos malos para todos. Vamos a la última parte con versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. En nuestra iglesia, hermanos, yo no tengo ninguna idea de lo que ustedes dan. No miro a los archivos. Los diáconos y los ancianos están encargados de eso porque alguien tiene que hacerlo. Pero es confidencial. Lo que tú des a Dios, yo no sé, ni quiero saber. No es asunto mío, pero sí es asunto de Cristo. Y como en este pasaje, Cristo está mirando. Porque la ofrenda es para él, o sea, para su obra, 42. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Nosotros no entendemos estas monedas, blancas, cuadrante, pero es suficiente saber que fue muy poco dinero. Insignificante en los ojos de la mayoría, 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Es una paradoja interesante. La persona que echó muy, muy poco en efectivo, en los ojos de Cristo, contribuyó más que todos los demás. ¿Cómo puede ser? 44, último versículo del mensaje de hoy. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es que para ella fue un gran sacrificio. Ella estaba negando a sí misma, confiando en Dios para su sustento. Su fe más bien estaba en Dios y no en su dinero. Otros que estaban más en efectivo, pero en los ojos de Cristo fue menos. Fue lo que les sobraba. Entonces, en los hijos de Cristo, ellos dieron muy poco y ella dio más que todos juntos. Entonces, Cristo estaba enseñando, es la actitud, no la cantidad, que es importante para con Dios. Si no hay ningún sacrificio, es muy poco. Si es solamente lo que sobra, no es las primicias. Viene de mala actitud. Por ejemplo, yo escuché en esta semana, alguna mujer llamó a la compañía Butterball. ¿Qué es la compañía Butterball? Butterball en los Estados Unidos es una compañía que vende pavos. Que estamos en la época en que muchos están comprando pavos. Y ella llamó a la compañía porque tiene un número de 800 y página web y todo. Y tenía ese pavo y quería saber cómo puedo preparar ese pavo. Y la señora estaba preguntando. Resultó que ella tenía el pavo en el congelador 20 años. Y quería aviso. Y la mujer dijo, pues está bien, pues. Si todo el tiempo la temperatura estaba la misma, a lo mejor lo puede comer, pero por el efecto de estar congelado tanto tiempo, eso se quema la carne y a lo mejor no va a tener buen sabor. Y la mujer dijo, eso pensamos, mejor lo demos a la iglesia. Así que hay muchos que quieren dar a Dios un poco de lo que sobra, las migajas, o peor, quieren dar a Dios su basura. Porque quieren tener más lugar, más espacio en su casa. Hasta aquí el mensaje de hoy. Quiero dar ahora unos puntos de doctrina. Cristo estaba enseñando que es bíblico pagar nuestros impuestos y respetar el gobierno actual. Nosotros los cristianos hemos sido recibidos en muchos países del mundo porque no somos los revolucionarios que resisten el gobierno, atacan el gobierno por fuerza. Somos otro tipo de revolucionarios, no violentos. Pero la Biblia enseña que debemos de respetar al gobierno civil. Vamos a regresar a Romanos 13. En Romanos 13, versículo 5, Pablo dice, en Romanos 13, 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son siervos de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿A qué? A castigar malvados. En la Biblia, el propósito del gobierno civil es castigar los malvados. Eso, de esto habló en versículos 3 y 4. Por eso lleva la espada no en vano. Por eso es vengador, servidor de Dios. Versículo 7. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el armaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ahí entra el otro texto que leímos antes. También en 1 Pedro 2, antes de terminar, en 1 Pedro 2:13, dice así, 1 Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado para castigar a los malhechores. Eso es el propósito del gobierno civil en la Biblia, castigar a los malhechores, y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Así que en la Biblia, nosotros estamos llamados a respetar al gobierno civil y hasta pagar los impuestos. Unos puntos de aplicación y con esto vamos a cerrar. Un punto sobre una inversión perdida. Donde yo trabajo, hay muchos hombres que trabajan todo el día en el internet y tienen sus inversiones. La mayoría ahí ganan buen dinero y están ahí siempre comprando y vendiendo valores de la bolsa de valores por medio de internet, ni tienen que salir de la casa hoy en día. Y hay muchos que se dedican a esto. Yo lo intenté, pero estuve consumiendo demasiado energía y tiempo y no me gustó, pero no perdí. Pero a veces esos hombres vienen muy tristes en la mañana porque han perdido una gran cantidad de dinero, porque han comprado algún valor y ha bajado. Fue una inversión mala. A Dios le gusta invertir también. La prueba de esto es Mateo 25. En Mateo 25 y 22. En 25 y 22 de Mateo dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Muchas veces hay personas que tienen talentos, pero no tienen el valor de fracasar, o estar rechazado, o tener problemas. Y ese hombre era cobarde. Dice, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dios quiere invertir. A Dios le gusta invertir. Pero tampoco Dios quiere perder. Y seguramente no va a seguir perdiendo. Vamos a ir a Isaías 5. Estamos terminando. Esa parábola de la viña fue una parábola muy conocida, porque esa parábola vino directamente de Isaías 5. No fue nada nuevo. Aquí está Dios hablando de su pueblo. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Era un lugar fértil, que quiere decir debería producir bastante fruto. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella un torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Fue perfectamente razonable esperar algún buen resultado de su inversión, pero recibió uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y cuando Isaías estaba predicando esto, era como uno de los siervos que ellos iban a maltratar. Porque vino como el siervo diciendo, ¿dónde está el fruto? ¿Qué más se podía hacer mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré de su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podrada ni cavada. Y crecerán en cardo y en espinos y aún a las nubes mandaré que no derrama lluvia sobre ella. No iba a recibir más inversión. Ni la lluvia va a mandar. Y después empezó a explicar. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Tienes una vida fructífera, espiritualmente hablando, en los asuntos del reino? ¿Sabe que la manera de apartarse de la fe es muy gradual? Empieza con una indiferencia. ¿Qué me importa si estoy produciendo algo para Dios? Indiferencia. Por la falta de fruto de la inversión que Dios está haciendo en ti. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Dios ha puesto un lugar aquí, enseñanza, oración. Dios puede decir, ¿qué más podía hacer? Empieza con la indiferencia y poco a poco, incapaz de negar a ti mismo, con la vida estéril espiritualmente, empiezas hasta odiar al mensajero de Dios. Cuidado, no es bueno tentar a Dios. Él es dueño de la viña y tú eres un labrador, si quieres reconocerlo o no. Unos puntos finales sobre esto de que la gente que ignoraba las Escrituras. Hay mucha ignorancia de las Escrituras en todos lados. En este país donde todos tienen muchas Biblias y se dan Biblias gratis y la Biblia es el libro más comprado en todos lados, sigue una abundancia de ignorancia de las Escrituras. Van a escuchar personas que dicen, pues la Biblia dice, ayúdate a ti mismo y Dios te ayudará. No está en la Biblia. La gente lo dice, otros escuchan, sí. No está en la Biblia. No entienden las Escrituras. Hay muchas cosas, muchos hermanos, cuando tú quieres ayudar a un hermano a cambiar un defecto y expliques un problema, van a decir, no juzguéis, dice la Biblia. Me estás juzgando, no juzguéis. No dice la Biblia, no juzguéis. Y está Mateo 7, Cristo en 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Quieres sacar la paja de tu hermano? Simplemente tiene que asegurar que tú no tienes el mismo problema. Entonces el objetivo fue ayudar al hermano a sacar esto. Cuando dijo, no juzguéis, de eso no quiere decir, no puedes ir como Cristo mandó y hablar con tu hermano y hasta reprenderle por su pecado. Tiene que hacerlo. Otro, mi favorito, que Madonna dijo al Papa, cuando el Papa estaba condenando a Madonna, y yo no soy fanática del Papa, pero creo que estaba más o menos tenía razón en este caso. Madonna, la cantante, dijo: el que sea sin pecado, tira la primera piedra. ¿No está en la Biblia? Sí, claro, está en la Biblia. Y muchos que... tú andabas 50 millas por hora aquí, viene la policía, pudiera decir: señor policía, el que no tiene pecado, tira la primera piedra. Y cuando tú pegas a tu hijo por su desobediencia, el niño puede decir: pero mamá, el que sea sin pecado, tira la primera golpazo. Entonces sería imposible para nadie juzgar a nadie jamás. Eso no fue lo que Cristo estaba enseñando. El tribunal de la mujer atrapada en adulterio fue malo, porque los testigos eran culpables. Trajeron la mujer, no trajeron el hombre. Cuando Cristo dijo: el que sea sin pecado, tira la primera piedra, estaba hablando del pecado en este asunto, de la mujer, y ellos eran culpables porque dejaron el hombre. Y solamente querían atrapar a Cristo. Entonces, ellos eran culpables, no pudieron tirar la piedra. Entonces, hay muchas locuras que la gente habla. ¿Por qué? Porque no entienden las Escrituras. Último punto, y estamos cerrando. No tengo ninguna cita más de la Biblia. La vida pobre. Cristo está mirando, fijando a nuestra manera de dar a su obra. Cristo sabe cuánto estamos dando a su obra. Si estamos realmente confiando en Él, o si estamos realmente confiando en el dinero. Si es realmente un sacrificio, o si son solamente las migajas de lo que nos sobra. Aprendimos que es posible que un rico se dé muy poco y un pobre puede dar mucho. Pero hermanos, si eso es tu manera de dar las migajas a Dios, Cristo te puede preguntar hoy: ¿por qué me tentáis? ¿Acaso no soy un rey digno de tributo? Si tienes que pagar el tributo a César, ¿cuánto más a Dios? Hermanos, si tu vida es estéril, o casi estéril, en términos del fruto, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Siga enseñándonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa capacidad de pensar bíblicamente, a no tener ignorancia de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, continuar, Señor, como una obra fructífera. Yo sé que hay muchos hermanos que están aquí trabajando día y noche, Señor, hermanos fructíferos, y hay otros hermanos, Señor, que están nuevos y apenas están aprendiendo, como la vid en los primeros años. Pero si hay hermanos, Señor, que no han empezado a rendir fruto en todos lados, Señor, ayúdalos a reconocer, Señor, que tú eres el dueño de la viña y nosotros somos los labradores. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.